Vamos a conversar de algo que seguro, seguro le va a interesar cuando son las 8:17. Juan Gabler está con nosotros, dueño del restaurante Cuero Vaca. A propósito de este 18, Juan, bienvenido. Que son muchos los que están ya preparando sus parrillas para hacer un buen asado. Unos están con un diario ahí tirando aire, otro con el secador. En fin, todos tienen su propia técnica. Claro, la botella y el tubito de...
De papel.
De papel. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo están?
Muy bien.
Muy bien, pues.
18 ya.
Es claro, poniéndonos a tono absolutamente. ¿Cuál es el buen asado?
¿Cuál es el buen asado? ¿El que más te gusta?
El parrillero que dice que el mío es el mejor asado, porque todos los parrilleros tienen algo de...
arrogancia, ¿no? Sí, la carne a un parrillero.
Es un poquito primitiva la actitud.
Sí, mira, te quisimos invitar porque básicamente, claro, todos los parrilleros se creen buenos para el asado y que su asado es el mejor, pero queremos consejos para parrillar. A lo mejor tú dices, claro, dos mujeres no tienen nada que ver con el asado, pero fíjate que también yo soy parrillera, a mí me gusta harto hacer asado.
¿Te gusta hacer asado?
No, pero espectacular.
A mí me gusta comerlo.
Ni un drama.
Pero me gusta hacerlo. Y fíjate que ahí uno entra en el tema de la carne, y definitivamente la carne es una elección ya muy importante. Y te quería preguntar incluso si la carne debe ser elegida pensando en si va a ser para el día o para la noche. ¿Es así o no?
No, pero mira, la carne tú la eliges para el día, para la noche, para la semana. Uno puede comer carne todos los días o una vez a la semana.
Porque hay carnes a lo mejor que son más pesadas quizás por el corte, por la grasa, para la noche probablemente. A lo mejor una entraña en la noche es más simplecito, más liviano.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la carne se pone más pesada cuando uno hace un guiso de carne. Entonces ahí le empieza a meter salsa y cuestiones, pero una carne a la parrilla, generalmente va con una ensalada, con algo más liviano, no pasa nada. Y con un buen vino, menos.
Yo te preguntaba cuál era el mejor asado, porque normalmente el parrillero dice, o el parrillero el que lo hace con compromiso, ¿eh? Que se empodera de la parrilla y no deja que nadie le diga nada. Pero finalmente los comensales son los que votan, ¿no? A algunos les gusta, no sé, un tipo de carne o no tan cocida o no. ¿Cuál debe ser ese asado que es como bien transversal, que le gusta a los niños, a los adultos, a la mujer, a los hombres, en fin?
Mira, la primera cosa, un buen asado es un asado que es 100% científico. O sea, hacer un asado es un tema gastronómico y es 100% científico. No existen los mitos en los asados. Un asado o una comida, la que sea, para ustedes que son mujeres, son todo un resultado de cambios físicos y químicos.
Claro,
aquí no hay esoterismo.
Por supuesto,
esto no tiene nada que ver.
Tiempo.
Claro, entonces.
Son varios factores.
Si tú todo lo que haces no tiene una respuesta científica clara, no sirve.
¿Y hay una receta mágica para hacer un buen asado?
O sea, son respuestas científicas. O sea, por ejemplo. La carne tiene que tener la mayor cantidad de grasa posible. Si la carne no tiene grasa, ¿sí? No tiene sabor.
¿Y hay gente que le quita la grasa?
No, pues el sabor y el jugo, la jugosidad, la da la grasa. Si tú le sacas la grasa o no tiene grasa, es un corte medianamente seco.
Seco. ¿Y se cuece más rápido o nada que ver? ¿O se hace más rápido?
No, se cuece más rápido por la grasa. Al tener grasa, una carne se cuece más rápido.
Ahora,
porque la grasa tiene un punto... Si lo que ocurre en un asado... Es una caramelización de las grasas, por eso queda ese color como medio dorado café por fuera.
Ahora la temperatura también es bien importante. Hay gente que espera, le toma la temperatura, le pone la mano, si es que alcanza a estar la mano no sé cuánto tiempo,
sí, el eso está bien.
Está bien. No, si aquí hay recetas para todo. Pero la temperatura es muy importante y a lo mejor hay que esperar y hacer el fuego mucho tiempo antes. La gente que hace a leña, por ejemplo, o con carbón, o en parrilla eléctrica, es totalmente todo distinto.
No, los conceptos son los mismos. A ver, primero, para mí, desde mi punto de vista, el carbón es la peor manera de hacer un asado.
¿La peor?
Es la única manera, de todas las maneras que existe, carbón, leña, electricidad o gas, está bien. Pero el carbón es la peor manera.
¿Por qué?
Porque el carbón es una fuente de calor que es inestable. Tú tienes mucho calor cuando el carbón está listo, está blanco, ¿cierto? Cuando ya no salen llamas, hay unos que te ponen la carne. Pero es el peor momento de poner la carne, porque el carbón está muy fuerte. Hay demasiada temperatura. Tú tienes que poner la mano en la parrilla y contar hasta 10. Y de ahí el carbón comienza a extinguirse. ¿Qué pasa si el asado se te demora 2-3 horas? Te vas a quedar sin carbón.
Claro.
Por lo tanto, te vas a quedar sin asado y juntando los pedazos de carne en la esquina de la parrilla. y juntando las brasas a la esquina de la parrilla para poder terminar el asado.
Qué mal.
Mal, mal.
¿Leña, super entonces? Mal.
Leña, electricidad o gas. Yo encuentro que lo mejor es leña y gas.
Oye, pero electricidad no me podría imaginar. ¿Ah? Si uno, no sé, vive en departamento, en los asados más fomes que yo como son en mi departamento, en una parrilla eléctrica.
No, pero depende.
Tiene su depende. Onda.
Yo en mi casa tengo una parrilla
pero no tan
a sabroso. Leña y tengo una parrilla a gas. Ya. O sea, igual el cuento del fuego siempre es un tema.
Ahora me gustó ese de los 10 segundos, o contar hasta 10 con la mano. Cuando la mano soporta ese tiempo, es que está bien para la carne.
Claro, si la mano se te quema en ese tiempo, no está bueno.
No vas a poder poner la carne claramente, pero vas a tener que partir a la agencia.
Claro,
la historia.
Tienes que mover la mano a 3 centímetros de los fierros.
Ya.
3, 4 centímetros, casi tocando los fierros. Eso es
Oye,
imposible.
¿Pero está cuestión ya?
Con carbón sí.
Ya, pero son 10 segundos, o sea, contar hasta 10.
Contar
si
hasta
la mano
10.
Aguanta, ahí pongo la carne.
Claro.
¿Sin filetearla o con fileteo? Eso,
ya, pero tranquila, bueno, estamos poniendo por el final.
Vamos paso a paso.
Mira, lo primero que hablamos es que la carne tiene que tener grasa.
Tiene que tener grasa.
La grasa es sabor. Cuando tú eliges carne con grasa, preocúpate que la grasa sea de color blanco. Las grasas blancas generalmente tienen que ver con contenidos de grasa saludable, altos contenidos de grasa saludable, como el wagyu, que tiene entre un 50 y 60% de grasas que no son saturadas. No es un pescado.
Sí.
No es un pescado, pero es más saludable. Después la carne tiene que ser añeja. La carne no puede ser fresca.
A ver, vamos.
Tranquila. Le da un kilo de carne añeja, por favor.
¿Cómo añeja? ¿Tiene que estar un rato en reposo en el refri cuando uno se la lleva al...?
Claro, entre 30 y 50 días. Entre un mes y medio.
Eso, a mí cuando me comentaron eso yo dije, oye, ¿cómo voy a comer una carne que lleva 30 días en el refri? ¿No estará mala?
O sea, es al revés. ¿Cómo te voy a comer una carne antes de 30 días?
Ya.
La carne tiene que tener un que eso se llama, yo digo añeja, pero en realidad es maduración.
Sí, claro.
Pero lo que estoy haciendo es madurar la carne. Añeja es como una palabra como para...
Sí.
Para molestar un poco.
Sí, por eso de
¿Cómo lo sé?
¿Cómo sé que la carne no está madura, sino que mala, de frentón? O sea, el olor es claro, pero ¿cómo saber si la carne tiene un buen color? ¿Cómo detecto con el color? Porque a veces es que es súper rosadita, o tiene que tener un color, un rojo más, quizás, un color más vino tinto.
Mira, eso es bueno con el vino. La carne es un poco como el vino. O sea, si tú vas a comprar un vino... Pongamos que si tú vas a comprar una buena carne, no te va a costar, por ejemplo, el lomo de Tao, que bueno, un corte caro, pero es bien emblemático. Te va a costar 20 lucas, entre 20 y 30 lucas, una buena buena. Si tú vas a comprar un vino, yo creo que ni siquiera sobre lucas, tú vas a decir, te pasan el vino una jarrita con una lusa. Entonces, no, pues pásamelo por lo menos una caja de cartón.
Uh-huh.
No lo puedo guardar. El vino tiene que ir bien embotellado, los alimentos también. Entonces la carne tiene que estar envasada al vacío. Esto
al
es fundamental.
Vacío.
Es un alimento, no tiene que tener bacterias. Es sacar la carne con bandejitas plásticas o bandejitas de Plumavit y alusa. No sirve, no es una carne de calidad, primero. Y segundo, no se puede madurar.
Espérate, ¿y las carnes en el que uno compra en el mesón, en el supermercado?
O en la carnicería,
o en la carnicería.
Pide la envasada al vacío. Todos tienen envasador que te la envasan al vacío.
Ya, eso pues debe ser así, si no...
Porque el envasado al vacío lo que hace es sacar el oxígeno del alimento. Uh-huh. Y cuando tú le sacas oxígeno, las bacterias, que necesitan mucho oxígeno para descomponer, las bacterias aeróbicas, no pueden descomponer la carne. Entonces la carne te dura mucho más. Y en ese proceso se produce un proceso paralelo que se llama autólisis. Significa autodisolución. Las enzimas de la carne van diluyendo los tejidos interconectivos, las miofibrillas musculares, y van haciendo que la carne quede más blanda, mejora el sabor, mejora el aroma y la digestión. Entre más encima, mejor digestión.
Oye, de verdad que esto tenía harta razón de ser químico, ¿ah?
Sí.
Bueno, ya, sigamos avanzando. Tiene que ser al vacío, tiene que tener grasa, la temperatura tiene que estar los 10...
Tú vas a una tienda a comprar carne, te la compras al vacío, te la llevas a la casa, abres el refrigerador, el cajón de más abajo, donde se guardan las lechugas, sacas las lechugas.
Podemos compartir el espacio.
No compartamos nada.
Pura carne.
Si la lechuga vale lucas y la carne te costó 20.
Claro, en valor. Ya, ¿y se pone abajo?
Y se pone abajo en el cajón de más abajo del refrigerador porque es el cajón donde la temperatura es más estable. En los cajones la temperatura es más estable que en la repisa. Si yo maduro una carne, por ejemplo, una repisa, lo más probable es que a los 20, 30 días abra la bolsa y tenga un poco de olor.
Ya.
Pongo la misma carne en un cajón abajo, voy a abrir la carne después de 60 días y va a estar perfecta.
Ya, estamos hablando de comprar la carne, llevarla al vacío, la meto abajo en el cajón y 60 días después me puedo comer el asadito.
Yo hace 2 semanas me hice un asado en la casa, una carne tenía 3 meses y medio.
¿Y en esa temperatura?
En el cajón de ya, más abajo, el refrigerador.
¿Por qué todos la congelan? Bueno, sí. La gran mayoría.
Hay gente que congela el vino, hay gente que congela la cerveza.
Sí, es verdad.
Y le va a pasar lo mismo que el vino a la cerveza.
Y le hace mal.
Y quiero saber del sabor de esa carne.
Es que no es que la haga mal. La carne tiene un 70% de agua. Sí, es casi todo agua. Mm. Tiene un 70%. La carne se compone de agua, grasa y proteína. El agua que está en todas partes, si tú la congelas, se expande y te revienta las fibras musculares de la carne. Y después te la deshidrata. Y te queda una carne como media traposa. Sí, más o menos seca.
El chicle. Ya, pues,
entonces, no hay que congelar la carne, si la carne no se congela.
¿Y el sabor de esa carne que te comiste después de 3 meses?
Increíble. Increíble.
¿En serio?
Es como un queso de calidad. Es como un vino de calidad, un buen vino. Tú lo tienes que dejar madurando 10, 15... No, dejar la carne 20 años, pero lo puedes dejar 20 años.
O sea, el que va a comprar carne hoy día y compra lo mejor en el mesón, ¿no se va a comer una carne tan buena como si lo hubiera comprado hace un tiempo y lo hubiera guardado?
No. Oh.
Hemos tenido esta entrevista hace 6 meses.
Es que esta entrevista la habría hecho hace 1 mes y medio. La carne costaba un 30% menos.
O sea, hoy día, claro.
La guardás en tu casa y te estás comiendo el mejor asado este fin de semana.
Bueno, pero volvamos ya a la realidad de todo. Pues si ya. No todos manejan
tú tienes una carne con grasa. Tú tienes una carne madurada. O sea, cuando tú compras carne envasada al vacío, tiene una etiqueta. Y ahí sale la fecha de faena.
Claro.
Esa fecha que cumpla 30, 45 días. La maduración más allá del día 50 no existe porque las enzimas se degradan. Entonces hay gente que te dice, mira, esta carne tiene una maduración de 90 días. Eso es falso porque no hay enzima ya.
Sí.
O sea, la carne madura hasta el día 45, 50, y en adelante deja madurar. Solamente se pone un poco más ácida.
Ah, perfecto.
Ahora, si tú abres una bolsa y la carne tiene mal olor, no la bote. Agarra un cuchillo y las partes que están medias verdes, está la gente le da asco.
Sí.
La parte que está media verde, sácala. La contaminación con carne es prácticamente inexistente. Y la parte descompuesta se saca. Esto se hace todos los días en los restaurantes donde hacen maduración en seco. Mm. Que otro sistema donde la carne genera un estado de putrefacción. Eso se saca, le sacan toda la parte que está descompuesta, que está por fuera, y la carne te la cocinan, te la ponen en un plato y te cobran $100, 70 lucas por el pedacito.
Estamos con Juan Gabler, dueño del restaurante Cuero Vaca, o sea, sabe de que los secretos lo sabe. Quiero seguir avanzando en este asado perfecto, el asado ideal. Ya hemos hablado de algunos elementos, y luego de eso, cuando ya llegamos con nuestra carne madurada o no madurada, el ideal es madurada, llegamos a la parrilla, la ponemos. Hay gente que, 1, la filetea. 2, le echa sal poniendo la carne. Y hay otros que definitivamente ponen el bistoco ahí, el ladrillo, como le dicen, en la parrilla y esperan
hasta el final.
Su tiempo
sin
y la
tocarlo.
Sal se la echan al final. ¿Por dónde va la cosa?
Por el ladrillo.
Ah, ya. El ladrillo.
No por el libro, sino que por...
no por la parrafada, ¿no?
No, por el ladrillo. ¿Por qué? Porque si tú pones la carne completa, de partida esa carne se demora entre 1 hora y 3 horas. Es imposible saber si la carne está en el punto de cocción. Comienza a hacerle corte cuando está en la parrilla. Eso significa pérdida de jugo.
Sí.
Y después tenés que igual ponerla arriba una tabla y cortarla. Y esas tablas que me tienen como un surco alrededor. Y ahí va quedando todo el jugo. O sea, al plato te llega una carne
seca.
Que esperaste 3 horas, que está medio seca, que no está en el punto de cocción que te gustó porque es imposible del punto de cocción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tú agarras la carne fría, cortas los pedazos en frío, tienes 0 pérdida de jugo, 0, que es agua en realidad. La gente ve la carne y la ve con este líquido rojo y dice, pucha, la carne está llena de sangre. Si eso no es sangre, eso es agua. De agua tenía con mioglobina.
Ah, buen punto.
Es pura agua, si la carne tiene un 70% de agua. Tú estás comiendo más que nada agua. Todos los cuerpos tienen un 70%.
Ahora es un tema de gusto, ¿ah? Pero ¿cómo sería mejor comer la carne? ¿O da lo mismo? Porque a unos dicen 3/4, muy cocida, rojo, no sé. ¿Da igual? Porque
no,
yo creo que muy cocida está seca. A mí es mi gusto súper, súper personal. Pero cuando está muy cocida...
Es un buen gusto.
Mira, si la carne, entre más tú la cocinas, más líquido pierde, más dura se pone y más sabor pierde.
Mm.
Entonces, ¿a cuándo hay que comerla? Lo más crudo posible. Si ahora hay cadenas frías. Esta cosa de comer las carnes muy cocidas viene de la época en que no existían los refrigeradores. Estamos hablando hace más de 100 años. Sí. Y por otro lado, las mujeres, de que había que cocinar mucho los alimentos porque estaban embarazadas y les podían caer mal. Pero las mujeres no están todos los días embarazadas.
¿Y la sal se echa al final?
La sal se echa al final. Claro, yo trozo mis bifes, que sean grandes, 400, 500 gramos, alto, unos 3 centímetros. La carne se corta gruesa. Bueno, hay una cosa visual que es rica, porque uno se come más o menos 400, 500 gramos. Pero la idea es que cuando tú la cocines, quede cocida por fuera y media cruda por dentro. Tú con un bife muy delgado no lo vas a lograr.
Sí, lo que yo he visto es que se pone el ladrillo, le ponen el ladrillo.
Ya ponen el ladrillo arriba de la parrilla.
Claro, después se va dando vuelta, pero cada cierto rato, no mucho. No se toca mucho la carne.
No se toca, menos con un tenedor ahí o un cuchillo.
No, nada que ver. Se ocupan tenazas.
Bueno, la das vuelta, en algún minuto se filetea esa carne, se hace vuelta y vuelta y ahí se le echa la sal y al plato.
Mira, se cortan los trozos, los bifes de 400 o 500 gramos. Se pone en la parrilla sin sal.
¿Ya?
Cero sal. Cuando tú la das vuelta, la carne se ha vuelto una sola vez. Cuando tú la das vuelta, por el lado que ya está asado, le pones sal. Porque la sal es higroscópica, la sal atrapa líquido. La sal deshidrata. No existe sellar la carne con sal. Mm. Eso no existe. Si tú aliñas una ensalada de lechuga con tomate, la aliñas con sal 20 minutos antes, después te queda una poza de agua abajo.
Claro.
Y la lechuga se pone oscura, ¿cierto? ¿Fijado?
Sí.
Eso le pasa a todas las cosas. Claro, ¿cuándo hay que echar la sal? Lo más al final posible o en el plato. Y la carne se ha vuelto una sola vez. Porque la manera de ver el punto de cocción es visual. Tú pones la carne y la carne es opaca. Cuando se empieza a poner brillante, antes que aparezcan pozas de agua arriba, o sangre o líquido rojo, en ese momento tú la das vuelta. Y al otro lado buscas lo mismo. La carne se pone brillante y la sacas ya al plato.
Oye, Juan Gabler, dueño del restaurante Cuero Vaca, se nos van rápidamente los minutos y se nos abre el apetito inmediatamente. Como para ir finalizando, el tema de la carne nacional, internacional, ¿qué cortes son los que se recomiendan? En algún minuto se puso muy de moda la carne americana. ¿Cuál es la procedencia de la carne que ustedes recomiendan?
Mira, las carnes chilenas de alta calidad están casi al nivel de las carnes de Estados Unidos. Y en términos de sabor, yo te diría que igual o mejor. Yo voy harto a Estados Unidos y voy a los steakhouse y he estado en buena parte de los restaurantes de carne de todo el mundo, de primer nivel. Y en Latinoamérica la mejor carne de calidad es la chilena, pero por lejos, por lejos.
O sea, vino y carne, estamos listos.
Y no es un tema chauvinista.
Ya.
Y la carne norteamericana es buena, lo que pasa es que llega acá y cae en malas manos, la reenvasan, la congelan y la hacen bolsa.
Literalmente.
Entonces, de repente, mejor la carne chilena de alta calidad.
Bien, queremos agradecerte, Juan, por haber estado esta mañana con nosotros. Ojalá que mucho. Aprendí, pero cosas que no tenía idea y otras solo que me las reafirmaste. Por ejemplo, la carne a punto.
La carne lo más cruda posible. Alguna otra cosita, bien. ¿No?
No,
o sea, ahí en esta cuestión podemos hablar un par de horas.
Sí, pero claro, de hecho se abrió el apetito. Para muchos, yo creo. Muchas gracias por haber venido mañana a hacer otro día.
Juan, muchas gracias por revelar tus secretos. Si finalmente eres dueño del restaurante Cuero Vaca, uno de los más prestigiados en materia de carne. Así que muchas gracias por habernos dado también los tips antes de este 18 de septiembre.
Bueno, y además ocupen cortes que sean un poco más innovadores.
Por ejemplo.
Tenemos tiempo, ¿no?
Sí, dele nomás. Sí.
Ah, dale.
No, mucho más, pero nos dé los cortes, sí.
Ya, mira. Generalmente la gente ocupa, cuando cortes premium, ocupa como filete, lo molizo, lo movetado. Y después hay muchos otros cortes, pero hay cortes mucho más innovadores. Yo cuando puse la entraña en restaurantes del año 2000, que la tenía que regalar porque nadie la compraba.
Qué exquisita.
Es maravillosa.
Pero ahora es exquisita, pero en ese momento no me la compraba nadie y ahora vale más cara que el filete.
Claro.
Hay muchos cortes que pasa lo mismo. La punta ganso, un corte espectacular. La punta picana, un corte espectacular. La rachera, que es una parte del tapabarriga. Otros cortes que aquí no sé, yo tengo una tienda de carnes que se llama Carnívora, que está al lado de Cuero Vaca. Ahí tenemos, por ejemplo, vacío, que es un corte que se comercializa mucho, se usa mucho en los asados en Argentina. El poncho parrillero, arañita, son todos cortes que la gente que prácticamente no ha escuchado ni siquiera nombrar.
Sí, totalmente.
Son cortes pero maravillosos, bueno, para parrilla.
En mi casa
y no valen
hay
mucho.
Un muy buen representante de la parrilla, así que yo conozco varias de las tiendas de carne y todo aquello. Y lo último, el echarle esas cuestiones de la cerveza, el chimichurri y todo eso, ay, o mira, un atentado.
Conceptualmente, cuando algo es feo hay que taparlo. Cuando algo es malo hay que cubrirlo. Entonces, tú ves que alguien le está echando chimichurri, cuestiones arriba.
Algo quiero ocultar.
Algo quiero ocultar. Hay algo raro ahí.
Gracias, Juan. Muchas gracias y ojalá nos estemos encontrando 3 meses antes de septiembre para recordar todo esto el próximo año.
Para que maduremos.
Que estés bien, Juan. Muchas gracias.